Semillas de Ciencia.
¿Qué función ejercían los abogados argentinos en la década de los años 60?
¿Se puede diferenciar a simple vista un alimento transgénico de otro que no lo es?
¿Existen formas divertidas para lograr que los más pequeños de la casa ingieran vitaminas?
¿Qué aplicaciones tiene la biotecnología en el sector alimentario y energético?
Todas estas preguntas tienen su respuesta en Semillas de Ciencia.
Descubre el apasionante mundo científico de la mano de Semillas de Ciencia.
Bienvenidos a Semillas de Ciencia, un proyecto de la Asociación de Radios Universitarias de España y la Red de Radios Latinoamericanas y del Caribe. Liderado por la Universidad de Extremadura, nuestro objetivo es fomentar y difundir el gusto por la ciencia. ¿Comenzamos?
Vicente Cito, abogado especializado en la investigación y práctica de los derechos humanos, nos cuenta su experiencia acerca de cómo ejerció de abogado en la década de los 60 en Argentina.
Enrique Gómez, experto de la Facultad de Química de la UNAM, abordará cómo podemos diferenciar un alimento transgénico de otro que no lo es.
Una paleta verde en un molde de colores es lo que ha diseñado Noemí Valdivia, alumna de la licenciatura de nutrición, para conseguir que alimentos como las verduras y frutas sean apetecibles para los más exigentes de la casa.
Desde allí nos iremos hasta Almería para conocer los últimos avances en biotecnología. Esther Benavides nos contará, gracias a las preguntas que ha formulado a los investigadores, cómo las microalgas pueden llegar a convertirse en una fuente de enorme potencial en el sector energético y alimentario. Vicente Cito está especializado en la investigación y práctica de los derechos humanos. Ejerció como abogado en la década de los 60. Conformó en 1977, desde el exilio, la Comisión Argentina de los Derechos Humanos junto a otros intelectuales como Julio Cortázar, David Viñas y Luis Eduardo Duhalde. Este letrado es también periodista, dramaturgo, docente, poeta y escritor, y dirigió la revista Cultura y Utopía. Fundó la Universidad Nacional de las Madres de Plaza de Mayo y fue rector hasta 2003 y nos narra aquellos convulsos años en este reportaje de Radio UNDAV Argentina.
Abogado especializado en la investigación y la práctica de los derechos humanos, Vicente Cito Lema conformó en 1977 desde el exilio la Comisión Argentina de los Derechos Humanos, junto con otros intelectuales como Julio Cortázar, David Viñas y Luis Eduardo Duhalde.
Hablemos un poco de la historia, porque estoy pensando, vos te recibiste de abogado en el año 61, si no me equivoco, en una sociedad que estaba convulsionada con otros temas, en la Argentina de la década del 60, 70, ni hablar, hasta los tiempos del exilio. ¿Cómo era transmitir en forma militante y sistemática estos conceptos, el descubrimiento de la mirada del derecho desde otro lugar?
Muy difícil, honestamente. Y si vamos a ser totalmente sinceros, hasta los compañeros de la militancia lo veían casi que no era ocuparse de lo fundamental. Ajá. Los compañeros cariñosamente hasta se burlaban un poco.
Un género menor, diríamos.
Éramos un género menor.
Un género menor.
Desgraciadamente, fuimos respetados cuando vieron que también a nosotros nos ponían bombas, cuando también a nosotros nos tiraban tiros, cuando también a nosotros nos perseguían, nos secuestraban, como diría Rodolfo Walsh. La medida de nuestra eficacia fue reconocida a partir de nuestro sufrimiento.
Ajá.
Y después los militantes también se dieron cuenta que muchas veces la defensa de los derechos humanos nos ponía en el centro de la, digamos, de la lucha contra la dictadura, porque son muchísimos los abogados secuestrados, desaparecidos, asesinados, y los que vivimos en el exilio y los que estuvieron presos. Fue precisamente la dictadura, a partir de aumentar su represión contra nosotros, que la gente, que la sociedad de alguna forma empezó a darse cuenta de cómo eran las cosas, y los compañeros a mirarnos un poco más en serio.
Con, claro, con otra mirada. Hay un campo creativo importante en los años del exilio desde el punto de vista literario, producto del exilio mismo, de la soledad, de mirar a la distancia, el recorrido hecho hasta el exilio. ¿Cómo fueron esos años?
Muy complejos, de crisis. Nos fuimos Hellman, Eduardo Galeano, yo, que éramos como la cabeza de dirección de la revista, pero por ejemplo quedó en el camino Haroldo Conti, Paco Urondo, uh-huh. Es decir, y es también a partir de esa doble situación, no querer olvidar, y el arte permite trabajar con los recuerdos, con los dolores, como una forma de salir de lo siniestro y procurar que también sea esperanza, uh-huh. La belleza. Y por eso es también como entendible que los que nos fuimos al exilio, todos hayamos producido mucho. Uh-huh. Luchando, yo recuerdo a David Viñas, a Cortázar, Carpania, León Ferrari, con los que fundamos la CADU, la Comisión Argentina de los uh-huh. Derechos Humanos.
Sí, sí.
Es decir, y eso lo hicimos en el exilio. Desde el exilio, la CADU trabajó duramente por hacer lo más que se podía frente a la situación de horror que padecía la patria.
Vicente Cito Lema es poeta, dramaturgo, periodista, filósofo y docente. Fue discípulo del creador de la Escuela de Psicología Social, Enrique Pichon Rivière, y del poeta Jacobo Fichman. Fundó la Universidad Nacional de las Madres de Plaza de Mayo y fue rector hasta 2003. Dirigió la revista Cultura y Utopía y formó parte de la revista Crisis, que dirigió Eduardo Galeano. Semillas de Ciencia, por Radio UNDAB, Universidad Nacional de Avellaneda, Buenos Aires, Argentina.
Estás escuchando Semillas de Ciencia.
¿Se puede diferenciar entre un alimento transgénico y otro que no lo es? A partir de que se descubrió la estructura de la doble hélice del ADN, fue posible de transferir genes de una especie a otra que es diferente. A pesar de ello, solo existen 8 países que producen estos alimentos. En este tiempo, los científicos han analizado estos alimentos y no se han observado que puedan perjudicar a la salud. Pero que no se haya observado que tenga efectos secundarios negativos en la salud no quiere decir que no pueda suceder. Enrique Gómez es experto de la Facultad de Química de la UNAM y nos desvela algunas cuestiones acerca de lo observado en este tipo de alimentos hasta el momento. Una entrevista realizada por el Tecnológico de Monterrey en México.
Concepto Radial. Estación del Tecnológico de Monterrey, Campus Ciudad de México.
El día de hoy nuestro tema es alimentos transgénicos o genéticamente modificados y nos acompaña como invitado experto el profesor Enrique Gómez, que es egresado de la Facultad de Química de la UNAM, hizo una maestría en inmunología en el Instituto de Investigaciones Biomédicas de la UNAM, su doctorado en bioquímica de la Universidad de Wisconsin-Madison y es miembro del Sistema Nacional de Investigadores. Hola profesor, muchas gracias por estar con nosotros el día de hoy y compartir con nosotros este tema.
Hola, muchas gracias por la invitación.
Queríamos preguntarle primero si es que se puede diferenciar entre un alimento transgénico y otro y cómo es que se puede hacer esto.
Es un área relativamente joven, tiene apenas 60 años que se describió la estructura del ADN, pero el manejamiento de especies para su mejora se ha hecho por selección natural mediante la localización geográfica, la temperatura, la humedad. Esas son fuerzas que van seleccionando a los diferentes organismos durante el desarrollo de la vida. Fue a partir de que se descubrió la estructura de la doble hélice del ADN por esos investigadores en Londres, que empezamos entonces como especie a estudiar qué eran las características que definían un gene. Con las técnicas de ADN recombinante, entonces ya fue posible transferir genes de una especie a otra que es diferente. Entonces, los alimentos transgénicos, se insertó ADN de manera estable en el genoma de la planta, como decíamos, para mejorar su producción, su calidad, sus características.
¿Ha habido, usted cree que una de las razones de los cambios ambientales de estos últimos años se deba a esta creación de productos de manera descontrolada?
Es que solamente hay 8 países en el mundo que producen estos alimentos, en donde se puede medir el impacto real que tiene el crecer o cultivar estos alimentos. Estos países son Estados Unidos, Canadá, Brasil y Argentina. Y en otra parte del mundo es China. Entonces, aquí hay una posición de la FAO, que es la Organización de Alimentación de las Naciones Unidas, y lo voy a leer textualmente, dice: hasta la fecha, Los países en los que se han introducido cultivos transgénicos en los campos no han observado daños notables para la salud o el medio ambiente. Uh-huh. Además, los granjeros usan menos pesticidas o pesticidas menos tóxicos, reduciendo así la contaminación de los suministros de agua y los daños sobre la salud de los trabajadores. Algunas de las preocupaciones relacionadas con el flujo de genes y la resistencia de plagas se han abordado gracias a nuevas técnicas de ingeniería genética. Que no se hayan observado efectos negativos no uh-huh. significa que no puedan suceder. Okay. Los científicos tenemos que realizar una valoración prudente, caso a caso, de cada producto o proceso antes de difundirlo.
¿Usted cree que ha habido cambios adversos inesperados en alguno de estos organismos que implique un riesgo para el equilibrio, ya sea de la salud humana o el ambiente en general?
Creo que es importante que la gente sepa que si bien existen y han mejorado la producción y la calidad, el sentimiento generalizado es, son malos. Ajá. Y aunque no me lo demuestren, yo ya traigo ese sentimiento ese preconcebido. Quiero recalcar un estudio que yo leí hace aproximadamente un año en una revista de circulación internacional de buena calidad científica, no una revista para el público, uh-huh, sino para la población especializada, en donde se mostraba que al alimentar una cepa especial de ratas con alimentos transgénicos, particularmente creo que era soya, después de 4 o 5 generaciones de mantener a estos animales bajo este régimen alimenticio, finalmente desarrollaban cáncer. Lo que no decían es que las mismas ratas, en el mismo experimento, que no habían comido el alimento transgénico, la soya no transgénica, también habían desarrollado tumores. Uh-huh. Entonces, cuando uno da información de ese tipo, hay que decir cómo se hizo el experimento, cuáles fueron los resultados esperados y también los inesperados. La gente que está destinada a dar esta información, pues tiene todo el derecho de preguntarla y los científicos tienen la obligación de contestarla.
Bueno, muchas gracias, profesor, por venir con nosotros a estudiar este programa.
Muchas gracias a ustedes.
Muchas gracias.
Concepto Radial, estación del Tecnológico de Monterrey, Campus Ciudad de México.
¿Sabías que...?
Los alimentos transgénicos son aquellos que incluyen en su composición algún ingrediente procedente de un organismo al que se le ha incorporado, mediante técnicas genéticas, un gen de otra especie. Gracias a la biotecnología, se puede transferir un gen de un organismo a otro para dotarle de alguna cualidad especial de la que carece. De este modo, las plantas transgénicas pueden resistir plagas, aguantar mejor las sequías o resistir mejor algunos herbicidas. En Europa, no todas las modalidades de transgénicos están autorizadas. Solo algunas pueden ser cultivadas y posteriormente comercializadas.
Investigación, desarrollo, transferencia, semillas de ciencia.
Más allá de los alimentos transgénicos que los podemos o no llevar a nuestra mesa, la realidad es que a los pequeños de la casa les cuesta ingerir alimentos que contrarresten problemas como la anemia. Precisamente partiendo de esta base, Noemí Valdivia, alumna de la licenciatura de nutrición, ha elaborado una paleta de hielo de espinacas, naranjas y limones que constituyen una fuente de hierro y vitaminas. La idea surgió ante el afán de crear un elemento nutricional y se decantó por algo que pudiera enfocar hacia los niños, puesto que tenía especial preocupación por los problemas que podían acarrear por la falta de vitaminas, hierro, etc. Así es como decidieron crear de una manera más divertida un método para que un niño pueda ingerir estas vitaminas. Lo conocemos gracias al reportaje de Radio UAM, Universidad Autónoma de México.
A los más pequeños de la familia siempre les cuesta trabajo consumir alimentos que contrarrestan, por ejemplo, problemas como la anemia. Por eso, Noemí Valdivia Martínez, alumna de la licenciatura en nutrición del Centro Universitario UAM Amecameca, elaboró una paleta de hielo a base de espinacas, naranjas y limones que constituyen una fuente de hierro, vitamina C y ácido fólico. Todo empezó como un trabajo escolar en el que se debía crear un producto nutricional. Preocupada por la situación que impera entre la población infantil, decidió actuar.
Es muy difícil que un niño en esa etapa se coma su ración de vegetales. Entonces decidimos hacerlo de una manera más divertida y de modo que al niño le llamara la atención. Entonces, haciendo ahí algunos estudios de consumo, pues nos damos cuenta que los productos que más consumen en esta etapa de vida son o productos con mucho picante o los productos de hielo. Entonces, en este caso, nos guiamos hacia los productos de hielo.
La académica de la Facultad de Medicina de la Universidad Autónoma del Estado de México, Imelda García Argueta, señala que la anemia es una de las enfermedades con más alta tasa de morbilidad en el mundo, ya que tiene implicaciones directas en la llegada de oxígeno al organismo. Un cuadro de anemia ferropénica, explica Imelda García Argueta, provocará debilidad en quien la padezca y, en los pequeños, puede desencadenar problemas neurológicos debido a los bajos índices de hemoglobina en la sangre.
Se manifiesta porque hay debilidad, cansancio. En los niños, sobre todo, les va a afectar desde el punto de vista emocional, pero también neurológico. Por eso decimos que los niños tienen déficit de atención, puede provocar déficit de atención, puede provocar dificultad de aprendizaje, porque el niño, bueno, pues no va a estar realmente procesando la información que el maestro le está diciendo en la clase.
Pero los niños no son los únicos que pueden consumir la paleta. Personas con otro tipo de enfermedades digestivas, incluso las que padecen cáncer de estómago, pueden consumir la paleta, ya que el hielo es de fácil digestión y no genera ácidos gástricos, por lo que este producto tiene mucho más potencial, dice Noemí Valdivia.
Como es una paleta del hielo, el hielo disminuye la sensación de náuseas. Entonces también sería otro punto en el que nos podríamos enfocar. Y otro tipo de pacientes con enfermedades podrían ser los pacientes con TEA de estómago o cáncer de estómago o de alguna parte del tubo digestivo, ya que como es una paleta de hielo, no hace mucha estimulación del estómago para liberar jugos gástricos. Entonces imagínate, es un producto que a pesar de que lo puede consumir toda la familia, puede contribuir a disminuir enfermedades crónico-degenerativas.
Es una paleta verde en un molde de colores que representa la innovación y creatividad universitaria, pero también forma parte de la solución a un problema donde la pobreza causa estragos en la niñez e impide un desarrollo adecuado. Desde la Universidad Autónoma del Estado de México, Filiberto Trinidad.
En Semillas de Ciencia ponemos voz a los laboratorios de la universidad.
Y aunque la química nos ha dado grandes descubrimientos, también lo ha hecho la biología, una disciplina fundamental para entender la biotecnología. Entre todos los avances, está claro que la biotecnología de microalgas ha ganado una importancia significativa en los últimos años, sobre todo porque el número de aplicaciones ha ido creciendo considerablemente. Su utilidad se extiende desde la producción de biomasa a la bioalimentación. Concretamente, la investigación en biotecnología de microalgas marinas comenzó en la Universidad de Almería hace 3 décadas. En un principio, enfocada en la acuicultura, después fue ampliándose para dar respuestas a otras necesidades energéticas, alimentarias o farmacéuticas. El grupo de investigación Biotecnología de Microalgas Marinas, liderado por el catedrático de Ingeniería Química Emilio Molina Grima, trabaja en todas estas líneas, incluyendo la depuración de aguas residuales con microalgas y la producción de biomasa a partir de los residuos que se generan en este proceso. Esther Benavides es la autora de este reportaje.
Saludamos al catedrático de la Universidad de Almería, Emilio Molina Grima, referente internacional en cultivo de microalgas y biotecnología para fines energéticos, alimentarios y farmacéuticos. Lidera el grupo de investigación Biotecnología de Microalgas Marinas. Es un placer tenerle aquí en la radio de la universidad para este programa de las radios universitarias de España. Es usted un referente, lo decíamos, en la investigación en microalgas, ofrece conferencias por todo el mundo y ha sido el responsable de la puesta en marcha de la planta piloto que se ha instalado en la central térmica de Carboneras, de la central térmica de Endesa, en esa localidad, para capturar CO2 y producir biomasa a partir de las microalgas. Su grupo de investigación es biotecnología en microalgas. Defínanos, por favor, en qué consiste la aplicación de la biotecnología en este caso.
Bueno, nosotros tenemos una formación principalmente ingenieril, somos ingenieros químicos la mayoría, y la biotecnología para nosotros, pues la utilización de los microorganismos o parte de los mismos para obtener un producto, un servicio o desarrollar tecnologías en ese ámbito. Esa es la biotecnología. La biotecnología no es solo la biología molecular, es la que también tenemos colegas
Y las tres líneas que hablábamos al principio de forma muy resumida, para fines energéticos, alimentarios y farmacéuticos, ¿qué resultados ha habido?
Con fines alimentarios, estamos en el sector de aditivos para alimentación humana, algunos antioxidantes, están los procesos muy desarrollados, y también, bueno, para acuicultura siempre, porque son imprescindibles las microalgas, y también estamos produciendo biomasa a unos costos relativamente asequibles para mezclarla en el engorde de peces desde unos 30 gramos hasta 300. En el sector farmacéutico, nuestra investigación siempre ha estado basada en el ámbito principalmente de los ácidos grasos poliinsaturados de alta pureza. Y en el sector del ámbito farmacéutico también, a nivel muy incipiente, estamos intentando producir dinoflagelados, biomasa de dinoflagelados, con objeto de aportar moléculas dentro de este sector. Actualmente nuestro objetivo principal es la obtención de estándares, de patrones certificados para análisis de las toxinas alimentarias, pero este tipo de moléculas tiene desde nuestro punto de vista una importancia considerable para investigar sobre ellas en el ámbito farmacéutico. Por prácticamente todos los sectores de la biotecnología de microalgas hemos tenido o tenemos proyectos de investigación. Ahora estamos muy centrados últimamente. Los grandes proyectos semi-industriales que estamos llevando a cabo están relacionados con la depuración de aguas residuales con las microalgas y utilizar esa biomasa que producimos con fines principalmente para la agricultura, principalmente.
Se trata un poco de cerrar el círculo cuando se habla del reciclado de aguas y después usar biomasa. Se trata de hacer procesos que sean medioambientalmente sostenibles.
Justo, eso es lo que estamos haciendo ahora mismo. Esa no es también mayor. Nuestro gran proyecto actual está basado en eso, en considerar el residuo no como un residuo, sino como una oportunidad. Intentar valorizar ese residuo y cerrar el círculo y no producir cero residuos y que absolutamente el proceso esté cerrado de cero emisiones.
Pues muchísimas gracias.
Pues muchas gracias a usted, adiós.
¿Sabías que?
En la búsqueda de alternativas a los combustibles fósiles toman fuerza los llamados biocombustibles procedentes de cultivos de vegetales comestibles. La extensión de terreno que no es dedicada a la agricultura para la alimentación o el gasto energético para su producción son algunos inconvenientes. Sin embargo, la producción masiva de microalgas no compite con el sector alimentario, no requiere de grandes superficies ni de terrenos fértiles y maximiza el ahorro de agua para su cultivo. Al mismo tiempo, contribuye a la mejora medioambiental mediante la captación de CO2 y puede integrar la utilización de efluentes industriales salinos.
Semillas de Ciencia es posible gracias a la colaboración de la Asociación de Radios Universitarias de España y la Red de Radio Universitaria de Latinoamérica y el Caribe. Diccionario científico, en tu idioma.
Microalgas. Se trata de microorganismos aislados del fitoplancton, primer eslabón de la cadena trófica, que generalmente se conservan en cultivo y se utilizan para estudios en laboratorio o aplicaciones biotecnológicas de utilidad para el hombre. Como cualquier organismo fotosintético, las microalgas retiran CO2 de la atmósfera produciendo oxígeno, lo que tiene grandes aplicaciones en la investigación para la protección del medio ambiente y la búsqueda de nuevas formas de energía como el biodiesel. También tiene aplicaciones en medicina, cosmética y alimentación, entre otros muchos ámbitos.
Si te gusta lo que escuchas, síguenos y habla con nosotros en Twitter, Semillas de Ciencia, y en nuestra página web, semillasdeciencia.es. ¡Te esperamos!
Hasta aquí el programa de hoy. Recuerda que la ciencia hay que regarla cada día y si te faltan, aquí te damos Semillas de Ciencia.
Semillas de Ciencia, un programa coordinado por Onda Campus y el Servicio de Difusión de la Cultura Científica, pertenecientes al Gabinete de Información y Comunicación de la Universidad de Extremadura. Nuestras semillas están patrocinadas por la Fundación Universidad Sociedad y la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología del Ministerio de Economía y Competitividad.